Aquí en 2 Samuel 22 tenemos las últimas palabras de David. También vemos que tenemos a mí lo mismo de Salmo 18. Es idéntico a ese Salmo, digo, 2 Samuel 22 con Salmo 18. Pero se repite porque es un Salmo muy importante. Habla del tiempo cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Y como Dios siempre traía liberación. Dice así. Habló David a Jehová las palabras de ese cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora, lo interesante aquí es que David está alabando a Dios por la protección y bendición de Dios. Pero muchas veces los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y nosotros no comprendemos el porqué de las cosas. Dios trabaja en formas misteriosas. Y cuando nosotros creemos en las promesas, que Él nos va a bendecir, ahora estás pidiéndote a Dios una esposa, un esposo, y estás pidiéndole al Señor su provisión. Yo quiero decirte, Dios es fiel, Él te ama, Él quiere bendecirte siempre y cuando haces las cosas bien. Pero no todos se comportan como deben comportarse. Incluso había un hermanito aquí en la congregación y pues no se portaba muy bien. Entonces, llegó al cielo y ahí San Pedro estaba en la puerta y dijo, mira, aquí castigamos a los pecadores en una forma muy, muy fuerte. Ay, ¿cómo es eso? Pues la gente que anda mal, pues ahí están sufriendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Sí, pues ahorita te voy a dar tu castigo. Te voy a encadenar a esta mujer por 1,000 años. El hermanito dijo, ¿Cómo es eso? De repente, San Pedro le trae una mujer apestosa, pero feísima, y no había bañado el cabello así como grasa de mecánico, ahí, pura roncha, así, olía la boca, olía todo, apestosa. Y el hermanito dijo, ay, estoy triste que me porté tan mal. Y la encadenaron al hermanito y él andaban caminando. Y de repente está caminando y talla los ojos y vea a Ana Bárbara. Y oye, pues está encadenando con el pastor Juan Domingo. Y el hermanito dijo, ¡ay, yo te conozco! Pues, yo no eres tan bueno como la gente cree. Y no sé por qué te ha tocado esta. Yo no dije nada, que sea con la mirada baja. Y Ana Bárbara le dijo, no es lo bueno que él hizo, es lo malo que yo hice para merecerlo a él. Entonces, no es la forma que nosotros creemos que viene la bendición. A veces creemos que viene por un camino. Escuchamos el testimonio, como Dios ha bendecido a Martín económicamente. Tenía un sueldo que pagaba el 40% de lo que ganaba. Y antes no tenía ninguna casa, ahora tenía 2 casas y 1 carro. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Y aquí David está huyendo de Saúl. Está en dificultades. No ve por qué está pasando esas circunstancias. Pero gracias a Dios por esas pruebas que pasó David, permitió que él escribiera esos salmos. ¿Cuándo nosotros hemos leído los salmos en un tiempo de prueba? Levanta la mano. Y hemos recibido consolación. Es como Dios nos está hablando. ¿A poco no? Leemos las palabras de David y decimos, ¡ay, qué bonito, qué precioso! Veo que Dios me está hablando. Pero únicamente lo que sufrió David fue lo que le equipó para escribir esos salmos. En otras palabras, las pruebas que él pasó fueron la presión que causaba que la tinta fluyera a través de la pluma de David. Por lo cual es importante que sepas. Aquí es una alabanza al Señor. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es una gran alabanza. Pero es importante que sepas que esas alabanzas fueron producidas en tiempos de gran prueba. Entonces, si tú estás pasando un tiempo muy difícil, anímate, porque Dios está produciendo algo en ti, para que llegues a la obediencia, para que llegues a la humildad, para que llegues a esa dependencia en el Señor, que puedas alabarle en todo. No solamente alabarte cuando las cosas van bien, eso es fácil. Pero la Biblia dice, alabaré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ahí sí, ¿verdad? Pues fácil alabar al Señor cuando le dan un aumento en el trabajo. Pero si tienes una prueba económica, está el carro en el taller y te dicen, no, va a ser mucho dinero, o un gasto de médico que no tenías, y ay, ¿qué voy a hacer? La Biblia dice, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Él. Él quiere esa alabanza pura. Es fácil alabar al Señor cuando todo te va bien. Este fíjate como David, siendo perseguido por Saúl, con lanzas cayendo detrás de él y todo. Ahí está alabando a Dios. Y Él quiere hacer adoradores. Dice Cristo, el Padre está buscando los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores. Quiere que tú seas un adorador como David. No quiere decir que no tengas pruebas. No quiere decir que no tengas tribulaciones y dificultades. Quiere decir, en esas tribulaciones y pruebas, te levantas con alas de águila para volar encima de esas pruebas y para alabar a Dios en espíritu y en verdad. Es lo que Dios quiere. Esas alabanzas. Versículo 6. 5. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Saúl me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y seguimos leyendo. Algo muy interesante aquí. Dice, versículo 19. Me asaltaron al día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aquí tenemos, hablando de terremotos y todo, me hizo acordar del terremoto en México en el año 85. Los que no se acuerdan de ese terremoto, que fue 8.3 en la escala Richter, y cayeron edificios altos. El edificio del Nuevo León ahí en Tlatelolco y otros edificios muy altos. Y en la mañana del temblor, pues yo sabía que iba a haber pasar algo. Dios me puso el corazón que iba a pasar algo. Había comprado unas semanas antes un televisor de pilas y prendí la televisión y ninguna de las estaciones funcionaba porque se cayeron todas las torres, las antenas y todo lo demás. Había nomás una estación transmitiendo. Y supe de aquí cerca donde vivíamos, ahí en Tlatelolco, toda la gente quedaron atrapados dentro de ese edificio de Nuevo León. Y nos llegué ahí y a veces nosotros no sabemos. Y había mucha bendición el terremoto. Mucha gente salieron de la Ciudad de México. Y ahora fueron a Querétaro, fueron a Cuernavaca, a Puebla. Y pudieron vivir una vida más tranquila, pero en el momento no vieron la bendición. Y aquí dice, Jehová me sacó al lugar espacioso. Y Dios tiene lugar espacioso para ti. Y me dio risa porque me estaba acordando el otro día. Y cuando llegué ahí, había el ejército ahí en el Nuevo León, ahí en el edificio Tlatelolco. Y pues no podía entrar nadie por el ejército porque había pues valores ahí, gente de todas sus posesiones, la gente vive dentro del escombro todavía. Pero yo tenía una tarjeta de auxilio, de primeros auxilios. Yo tomé un curso para eso de rescatista, ¿no? Un curso que había completado, me dieron la Cruz Roja, esa tarjetita de primeros auxilios. Pero como la tarjeta estaba en inglés, cuando los soldados me vieron la tarjeta en inglés, dijeron, ah, la Cruz Roja Internacional, ya llegaron, dale paso. Y no dije nada. Y pasé al escombro, ahí estaba trabajando y me acuerdo que un niño que sacaron del escombro, tenía la pierna quebrada, pues ahí mi combi pintaron una cruz roja. Era combi blanca, pues pusieron la cruz roja y ahí andaba yo, llevando los heridos. Y después llegué a la delegación Gustavo Madero. No. ¿Madero? Ay, tanto tiempo, ya se me va el avión. En la basílica, ¿no? Y había camiones ya el otro día llenos de cosas para ayudar a los damnificados, pero no sabían nada. Entonces uno de los que estaban ahí me reconocieron. ¡Ah! ¡Ahí viene el de la Cruz Roja Internacional! ¡Ahí lleve! ¡Abre paso! Y yo con la combi llevaba esos camiones a varias colonias donde no habían recibido nada de ayuda. Toda la ayuda iba a los mismos lugares, ¿no? Y había unas grietas en la Ciudad de México donde no había nada de ayuda y unas manzanas completas que cayeron. Y yo sabía esos lugares. Y fuimos allá y predicamos a Jesucristo con todo lo que había llegado de donativos. Y podemos ver a gente conocer a Cristo. Entonces nuestra bodega después se convirtió en una a bodega para varios trailers de ayuda. Pero lo importante es que Dios quiere llevarnos a un lugar espacioso. Un lugar amplio. Y tú dirás, pues, ¿cómo es eso? Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Lo voy a leer porque se me anda fallando la memoria. Lo tengo al revés. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto de agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Por amor de su nombre. Entonces Dios está queriendo llevarte a un lugar espacioso. Un lugar de bendición donde corre ríos de agua vida. Tú puedes vivir en un condominio de interés social y tienes un lugar muy reducido para vivir. No está hablando de los pies, de los metros cuadrados de tu vivienda. Está hablando del lugar en la presencia del Señor. Un lugar espacioso donde tú puedes estar alabando a Dios, corriendo en su presencia. Porque donde quiere que estés, ahí está la presencia del Señor. Y es lugar espacioso, es lugar de bendición. Ahora, esto fue escrito antes que David cayó en pecado con Betsabé. Porque mire lo que dice en segundo de Samuel, regresamos ahí. En capítulo 22 dice, versículo 21. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos mis decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él, me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ahora, cambiaron mucho los salmos después que pecó con Betsabé. Ya no era Dios me ha recompensado según mi justicia. Vayan conmigo a Salmo 51. Salmo 51 es el salmo que David escribió después de caer en adulterio con Betsabé. El mundo dice una relación amorosa, una aventura, pero la Biblia lo dice que es adulterio. Y estuvo muy mal a los ojos de Dios. Versículo 20, 50, capítulo 51 de Salmos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no conforme a mí, mi justicia, no, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmos 51, 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, vemos aquí en los Salmos el cambio de actitud en David, de antes y después. Y Dios quiere que tengas esta actitud de humildad. Ahora, hay gente que me dicen, bueno, si David fue perdonado por cometer adulterio y homicidio, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno, nosotros como cristianos, nunca debemos usar la libertad como pretexto o el perdón de Dios como pretexto. Bueno, a fin de cuentas, Dios me va a perdonar. Lo puedo hacer. No, debes hacerlo así. Aquel que no conoce a Dios piensa así. Incluso, el Nuevo Testamento exige, escúcheme bien, exige mucho más santidad que el Antiguo Testamento. El hecho que David pudo seguir siendo rey después de haber pasado este pecado, no quiere decir que un pastor puede cometer un pecado así y seguir siendo pastor. Porque Pablo dice que el pastor tiene que ser, lo voy a leer para que quede exactamente como dice, irreprensible. Está en 1 de Timoteo, capítulo 3. El pastor tiene que ser irreprensible. 1 Timoteo 3, 2. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, Cristo dijo eso. En el Antiguo Testamento fue escrito, no cometerás adulterio. Mas yo les digo, cualquier que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Hablando del motivo del corazón, el pacto de gracia es mucho más exigente que el pacto de la ley. También Cristo dijo, fue escrito por los antiguos, no matarás. Mas yo les digo, cualquier que se enoje contra su hermano, y le dice, fatuo, o tonto, y está culpable del fuego del infierno. Entonces, es importante que sepas que Pablo dijo, precisamente en 1 de Corintios, capítulo 9, la importancia de mantener nuestro testimonio. Dice en 1 Corintios 9, 24. No saben que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corren de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esa semana me enteré de un amigo que es pastor que cayó en el adulterio y ha sido eliminado del ministerio. Actualmente, muchas iglesias están poniéndose muy permisivos, que están dando mucha oportunidad a los pastores caer en el adulterio y después pueden seguir siendo pastor. La Biblia dice que no debe ser así, que el pastor debe ser irreprensible, que tenga buen testimonio de los de afuera. Y habla muy claramente de su casa y su testimonio. Y un pastor puede ser descalificado, puede ser eliminado. Y es importante que sepas eso, porque hoy día la gente está diciendo, man, todo el mundo lo hace, pues todo el mundo lo hace, y fíjate, un pastor está en adulterio y ahí sigue pastoreando. Pero no está según la palabra. La Biblia dice, uno puede ser eliminado, no es irreprensible. No estoy diciendo que no puede haber restauración, sí puede haber. Pero tiene que haber años de arrepentimiento y cambio y buenos frutos antes. Cuando luego siguen pastoreando otra iglesia y siguen pastoreando, no está bien. Por lo cual, no debemos tomar la vida de David como pretexto. Ah, pues él hizo y siguió de rey. Yo también puedo salir con mi pecadito por ahí. No es así. Sino que Dios quiere justicia en lo interior, en tu corazón. Aquí en 2 Samuel, capítulo 23, tenemos los valientes de David. En versículo 8, 2 Samuel 23, 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josebacet, el tacmonita, principal de los capitanes, ese era Adino y Ensnita, que mató 800 hombres en ocasión. Aquí están todos los grandes guerreros de David, esos que él reclutó, eran 400, eran todos los que tenían deudas, que salieron de la cárcel, que tenían todas las broncas, y de esos hombres Dios juntó para formar su ejército. Y es interesante, los pastores muchas veces venimos de trasfondos muy, muy feos, y Dios no escoge los más sabios, los más inteligentes para ser los pastores. Al contrario, un amigo aquí cerca pues era narcotraficante, ahora está pastoreando. Otro que era un loco que andaba corriendo desnudo por las calles y diciendo que tenía cita para tocar música con los Beatles y alcanzó la gracia de Dios y es aquel hombre que me llevó a los pies de Cristo. Dios puede usar cualquier persona. Es gente que tiene trasfondos tremendos. Pero quiero ver algo aquí acerca de uno de esos hombres. Dice, versículo 10, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Ahora, vamos a hacer algo. Levanta los dos dedos así. Ahora, agarra los dos dedos así. A ver. Pon los dos dedos así. Y agárralos así. A ver. Así, agarra los dedos así. No es imposible, no es difícil. Mira, pon los dedos así y después así. Estoy esperando. Así, pon los dedos así y los agarras así. No es tan difícil. Lo puedes hacer, de veras. Si intentas hacerlo, estoy seguro que puedas. Mira, dos dedos así, a ver. No puedes. Yo creo que no puedes. Bene. Allora, two fingers, like this. You go like this, you squeeze. Te va a gustar, te va a gustar. No estoy torturándote, pero te va a gustar. Hazlo. ¿No quieres? Bueno. Bueno, todos ponla, todos dedos así. Ahora, apriétalo muy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. A ver, fuerte. Fuerte, fuerte. Está bien, a ver qué no quiere hacer. Fuerte, fuerte, más fuerte todavía. Y empieza a doler, ¿verdad? Ahora, voy a contar, no sueltes. Voy a contar a 10, y cada vez que cuento lo haces más fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No abres la mano. Ahora más, suéltela tantito para que salgan los deditos. Así. Ahora voltea la mano. Así. Y abre lo más lento que puedas. Lento, lentamente, lentamente, lentamente ábrelo. ¿Qué pasa? ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Yo no puedo abrir. Está pegada la mano. ¿A poco no? Es lo que pasó. Este valiente David agarró la espada y quedó pegada la mano a la espada. Incluso en aquellos años tuvieron que meter la mano en agua caliente para que se aflojara la mano después de tanto trabajo. ¿Por qué lo hago? Porque nosotros debemos tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y no soltarla. Ir en contra de todos los enemigos espirituales en todos lados, y que estamos tan acostumbrados de darle al chamuco que nuestra mano quede pegada a la espada para nunca soltarla, y nunca irnos por atrás.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, River Hall, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda.